Buenos días, Ulises, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Diego? Buenos días, ¿cómo estamos?
Creo que tu apellido, que no me lo... ¿Salazar?
Salazar, sí, correcto.
Es que no lo tenía apuntado. Pues tengo buena memoria, todavía tengo buena memoria.
Sí, no, completo. Y bueno, soy el padre, uno de ellos, que hay mucha gente implicada.
¿Hay paternidad compartida?
Sí, gracias a Dios.
¿Y qué van a sorprender? ¿Con qué nos vas a sorprender esta décima aniversario? Porque un décimo aniversario siempre tiene que tener algo especial.
Bueno, pues en este caso sí que venimos con algunas novedades. En primer lugar, lo que comentabas de la fecha. Veníamos nosotros trabajando en el mes de agosto. Este año lo hemos trasladado a la primera semana de septiembre por una serie de cuestiones logísticas que entendíamos que favorecían la organización del evento. Y bueno, pues a partir de ahí estamos trabajando en un recinto renovado, digamos, ampliado en metros, en espacio, para la ubicación de un nuevo escenario que digamos que amplía la experiencia que ya el año pasado pusimos en marcha, asociado un poco a música de baile, electrónica. Entonces tenemos un escenario específico que se llama FECLUB. Y bueno, esa es un poco la gran novedad que presentamos este año, esta ampliación de recinto, que creo que va, digamos, favorecer una experiencia mucho más agradable para la gente que acuda, en el sentido de que la circulación de las personas, la movilidad entre los dos escenarios, más el de la entrada del domo que ya funcionaba el año pasado, que ofrece diferentes espacios musicales, diferentes maneras de disfrutar la música y una manera de estar en el recinto más ágil, más dinámica y más divertida, seguro.
Ulises, en estos dos días, en el 5 y el 6 de septiembre, ¿cuántas personas puede concentrar el festival en el Puerto de la Cruz?
En el Puerto de la Cruz, bueno, si valoramos la experiencia de años anteriores, prácticamente nos veíamos con que la ocupación hotelera estaba al 100%. Entonces, bueno, pensamos que se va a mantener. El mes de septiembre es un poco más amable en ese sentido, porque agosto siempre tiene un pico de afluencia. Pero bueno, pensamos que va a tener un índice alto de ocupación.
El cartel musical es importante, ¿no? Habéis tenido que hacer un esfuerzo para completar ese cartel tan atractivo.
Claro, todos los años trabajamos prácticamente desde el momento que acaba una edición, tenemos que empezar ya con la siguiente, ¿no?
Y encajar la agenda de todos estos artistas no es fácil en dos días.
Pues no, porque también siempre tratamos de incorporar unas referencias internacionales, que son personas que están girando por el mundo. Hay que valorar ahí, ¿no?, el momento de la celebración del festival y ver en qué situación, en qué parte se encuentran, si su gira pasa por Europa por España en este caso. Y bueno, este año tenemos un poco también esa novedad, que queremos anunciar un par de referencias ya para el año que viene, con esta idea un poco de...
Que ya tenéis cerradas para el año que viene.
Ya estamos, sí, tenemos ya más o menos las fechas definidas y tenemos alguna referencia cerrada y bueno, esto es una dinámica ya en la que parece que venimos copiando el mundo de la ópera y de la clásica, ¿no? Que es decir, que trabajan con años de anticipación. Y bueno, lo vemos también como un atractivo más, la idea de que la gente ya desde este año sepa que el año que viene vamos a repetir y que ya tenemos un par de referencias, un par de grupos interesantes.
El mundo de la cultura, el mundo del espectáculo, el mundo de los conciertos y los festivales está sufriendo una modificación muy importante en los últimos años, ¿no? Además de triunfar, porque ya es casi un modelo turístico que muchos jóvenes siguen, cada día los cachés de los artistas están más por arriba, ¿no?
Sí, a ver, esto ya es un modelo social que bueno, pues que el ámbito, digamos, de la cultura y del ocio y de los espacios de disfrute, pues que ¿no? Se han también comercializado y en ese sentido pues han pasado a ser parte del ciclo económico y del funcionamiento normal de la sociedad y de las necesidades lúdicas, digamos, que tenemos todos. Y evidentemente, asociado a esto, pues... lo que es el caché de los artistas, que es una cosa que realmente no ha variado, ¿no? Pero es decir, la mercantilización y el valor que puede tener la participación de un artista, pues se revaloriza en función de la demanda que genera en su público. Entonces, evidentemente, hay artistas que mueven muchísimo dinero y te piden unos cachés asociados a lo que ellos entienden que rinden, ¿no? Y luego cada promotor tiene que valorar lo que efectivamente rinden en su espacio, ¿no? Para nosotros no es lo mismo. Determinados artistas, cuando vienen a Canarias, seguramente no tienen el tirón de público que quizás pueden tener en otras zonas de península o en otras partes del mundo, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta.
¿Y no tiene que ver a lo mejor en esta subida de precios de los cachés de los artistas que muchas administraciones públicas estén sobrevalorando? Porque hoy me leí una noticia que Arrecife ha pagado 740.000 euros por un concierto de Alejandro Fernández. Digo, ¿qué promotor privado puede pagar esas cantidades de dinero?
ninguno.
No se puede, es imposible ganar dinero con
claro,
eso.
No, haciendo las valoraciones de los cachés, que uno tiene que... A ver, cuando uno trabaja con agencias ya profesionales, evidentemente, lo primero que te requieren es el espacio en el que tú vas a trabajar, cuánto vas a cobrar, cuánto público vas a meter, qué costes tienes, y en función de eso prácticamente te aplican un ratio sabiendo lo que ellos quieren ganar y si estás en disposición de cumplirlo. A partir de ahí tú tienes que llegar a unos, digamos, máximos en los que empiezas a generar tu beneficio, ¿vale? Esto no es... Hay un juego un poco aquí que parece prácticamente la bolsa. Entonces es difícil meterse. Por lo que comentabas, pues evidentemente desde las administraciones en determinados momentos se hace una valoración de la imagen, de la repercusión que eso puede tener. Y
no entran esos criterios que acabas de nombrar, sino otros más.
No trabajan con su dinero, de alguna forma. Es decir, ¿no? Es un poco más difuso.
No hay que rentabilizar el concierto, vaya.
Rentabilizan otras cosas. Yo desconozco mucho del ámbito político, pero desde fuera, pues también, pues claro...
Pero afecta a la hora de que compiten con ustedes, ¿no?
Absolutamente, claro, sí. Vemos muchas cosas muy cuestionables. Pero bueno, dentro del propio sector en el que estamos, también entiendo que habrá otras empresas que trabajan, digamos, en otro rango de económico, y también puede pensar que el trabajo que nosotros hacemos también se ve favorecido en algunos sentidos. Pero bueno, esto también al final es un
equilibrio.
Es un equilibrio y un juego ahí de efectivamente, que si nosotros, por ejemplo, con FE Festival, como otros grandes eventos que se celebran en Tenerife y en Canarias, pues que el apoyo que podemos tener de Turismo de Tenerife a través de la marca Tenerife Despierta Emociones o de Turismo de Islas Canarias, evidentemente eso está todo regulado a través de unas convocatorias y a través de un concurso en el que, bueno, pues se hacen esas valoraciones, se establecen ahí unos patrocinios
formales. Eso es lo habitual, lo histórico, que las instituciones públicas apoyan la iniciativa cultural, pero es que esto que está hablando de Recife es que el ayuntamiento es el que contrata.
Totalmente.
El que
claro,
contrata.
Claro. No, nosotros luego nos vemos en una exigencia de justificación. O sea, que si hay entrega, hay auditorías económicas, hay auditorías de ROI, digamos, de retorno de la inversión, de impacto en publicidad, de impacto en imagen, una serie de cosas que bueno, pues que evidentemente seguramente no cumplen otras actividades como las que estabas comentando, ¿no? Pero bueno, yo no, tampoco estoy ahí para criticarlo.
Pachar amigo.
Yo he hecho lo mío adelante y con eso pues creo que bastante.
Bueno, y además que no solamente ofrecéis un espacio musical, sino que también ofrecéis otro tipo de actividades, incluso otro tipo de espacios, ¿no? Ya conocemos lo de la BMX Aqualia, uh-huh, el Water Jam, pero también tenemos el Yoga, que sí, eso a mí sí me llama mucho la atención. Es decir, que hay otras cosas que hacer en el FE Festival, ¿no?
Bueno, el festival desde el principio ha planteado esta idea de digamos, de experiencia vacacional y de esta propuesta un poco de plan perfecto de vacaciones en Canarias, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, intentamos complementar lo que es ¿no? La propia actividad del festival, en cuanto a que el atractivo son los conciertos, la música, ¿no? El día 5 y el día 6. Pero bueno, hay una serie de actividades que, como te digo, lo complementan. Algunas son más participativas, otras son para disfrutar y para verlas y para ¿no? emocionarse de alguna forma, como lo que decías de los saltos al muelle que hacemos el viernes para inaugurar. Pero el caso del yoga, pues es también muy curioso. El sábado 6 por la mañana, siempre el sábado del festival, pues organizamos un encuentro de yoga, un meeting al que, bueno, el año pasado creo que acudieron más de 150 personas, que bueno, que también es sorprendente, ¿no? Que el sábado por la mañana muchas de esas personas el viernes por la noche estuvieron hasta avanzada la noche, ¿no? Disfrutando de la música. Y bueno, pues en Playa Jardín se organiza este año otra vez con yo creo que ahí está hasta 8 o 9 sesiones de diferentes estilos de yoga.
Hay que apuntarse, ¿no? Para planificarlo.
Hay que apuntarse, tiene un precio muy asequible, que es una actividad que se propone como complementaria a la gente que viene un poco a pasar el festival y a la propia ciudadanía del puerto, si le apetece también.
¿Y el FE Family qué es? ¿Ahí se puede ir con chavalines?
El FE Family es una, digamos, un cajón de desastre, un poco, con varias actividades.
No es una guardería, ¿no? Es para que dejes a los niños allí y te puedas ir a echarte las miles de cerveza.
No está planteado así, porque la responsabilidad de los padres creo que es lo primero. Nosotros ofrecemos la entrada gratuita para los niños hasta los 12 años, siempre con una autorización de dos tutores, ¿vale? A partir de ahí, pues hay, como te digo, una serie de actividades que entendemos que son familiares y que bueno, pues que siempre queremos un poco favorecer y dar ese espacio para que la gente pueda acudir, disfrutar de la música, disfrutar del festival en familia hasta una hora razonable, porque la normativa de la comunidad autónoma pues también indica que a partir de las 11 de la noche pues los menores tienen que estar recogidos.
¿Y cómo estás involucrado en la sostenibilidad del evento?
Bueno, la sostenibilidad pues ha pasado a ser un caballo de batalla, una obligación total en un evento de este tipo, y es un, digamos, un concepto que abarca un abanico muy amplio de actividades. Quiere decir que el básico podemos pensar que tiene que ver con el reciclaje, por ejemplo, la, ¿no?, la recogida diversificada de residuos, el uso de envases de un solo uso. Hacemos este año otra vez el esfuerzo de dar el agua de manera gratuita para todos los asistentes, pero bueno, también implica otras cuestiones que tienen que ver con el género, por ejemplo, con la equiparación y el, ¿no?, de que haya tantos hombres como mujeres, tanto en el cartel como en, como en, como en el equipo de montaje. Y bueno, otras cuestiones que tienen que ver con, digamos, con el ahorro y con la optimización, ¿no?, de cuestiones que puede ser el traslado al festival, favorecer que la gente pueda compartir coche, utilizar servicios públicos, un larguísimo etcétera, de toda esta cuestión está relacionada con la sostenibilidad, que a día de hoy, pues como te digo, es un ámbito muy
de lo que se ofrece este año, Ulises, en el décimo aniversario. ¿Qué es lo que más orgulloso estáis de haber conseguido, o lo que más trabajo os ha costado?
Bueno, a ver, nosotros nos hemos visto con a última hora con un susto ahí, con un cambio de uno de los artistas internacionales que bueno, pues porque por motivos ajenos, entiendo que también a su propia situación, pues no podía venir, y hemos tenido que buscar una sustitución con un grupo francés que se llama Rhinoceros, que también lo teníamos bastante mirado, ¿no?, ya para esta edición, y que no terminó de cuadrar, y sin embargo a última hora se ha podido incorporar, y la sustitución de un grupo de esta categoría para que venga a hacer el cierre del festival el sábado, pues bueno, te da como una no una tranquilidad, pero sí, ¿no?, esa capacidad y esa solvencia para poder resolver un problema muy importante que se dio a primeros de agosto, ¿no? Y luego poder traer una artista como Judeline, que ahora mismo es una referencia nacional en un ámbito así de, digamos, de música más urbana, joven, una especie de neofolk, ¿no?, en una línea, no es exactamente una Rosalía, pero sigue un poco este estilo y esta línea, y una muchacha, una artista con una proyección enorme, y es algo de que el festival puede estar bastante, digamos, orgulloso, porque bueno, pues en años anteriores también nos hemos visto con esta circunstancia de haber traído artistas que después han, ¿no?, han alcanzado unos niveles tremendísimos y han venido aquí cuando eran exactamente emergentes, ¿no? O sea, eso podemos ver a Nati Peluso o a Rigoberta Bandini o no sé, son grupos que...
Ya en 10 años tenéis trayectoria y historia.
Sí, podemos
tener... En algunos vídeos se ven cosas.
Unas cuantas anécdotas, y por lo menos este ojo, ¿no?, y este trabajo que se hace con mucha antelación y que vamos viendo un poco esas cosas que despuntan y que está bien traerlas, y que luego, evidentemente, pues por la circunstancia del festival, que al final es un evento de un tamaño mediano, pues luego no se puede permitir traerlos. Es decir, nosotros no vamos a volver a traer seguramente a Nati Peluso ni a Rigoberta Bandini, ni volveremos a traer a Judeline, porque en la trayectoria que está, pues si ahora viene con unos costes relativamente asequibles, pues evidentemente dentro de unos años pues estará seguramente fuera de nuestro alcance.
Imposible. Bueno, y en el ámbito local, ¿los artistas locales tienen hueco en Festival?
Pues esa es otra de las cuestiones que también está muy relacionada con lo que decíamos de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, el trabajo en nuestro entorno también tiene que estar con un ojo puesto en esa continuidad de la escena musical local, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues tenemos también una variedad de representantes, grupos canarios como Santo Cielo, por ejemplo, que está en Madrid, que están ya también despuntando. También es un grupo que en este momento tiene un alcance bastante interesante, ¿no? Y bueno, también tener ese ojo para poder verlos, para poder decir, bueno, pues vengan ustedes a un evento de cierta importancia a Canarias, o a Lea Costa, que bueno, pues también es un artista que en este momento está con la marca en solitario, cuando él antes era Fue el Fandango, que también un grupo nacional de grandísima repercusión, y cosas más locales como los Bloody. O sea, que siempre tenemos un poco también ese espacio, esa cuota, para que haya 4 o 5 grupos canarios o de artistas canarios que participan en alguna de las bandas.
¿En estos festivales te encuentras con algún maniático que dice, no me gusta esta batería, o este micro no lo quiero, o este escenario no es como el que yo, o simplemente son gente normal que aceptan la situación y se acomodan a la... ¿O hay alguno que tiene una exigencia especial?
Bueno, nosotros somos en ese sentido bastante exquisitos y tratamos de satisfacer a las necesidades de los músicos. A partir de ahí, pues evidentemente hay
Pero
gente...
Pero habrá alguno caprichoso más de la cuenta, ¿no?
Seguramente hay gente que te puede pedir, yo qué sé, una mesa de mezclas especial para él, o que no quiere que nadie la toque, que use nada más que una específica para él, porque cuando llega el momento del cambio de un grupo con otro, pues tener la absoluta seguridad
de que está bien,
de que está configurada como él la ha dejado, y va a funcionar y va a sonar como quiere sonar. Bueno, a veces es una cuestión, como dices, maniática, y otras veces pues es esa, digamos, hipercontrol de lo que es el producto que venden, el producto que manejan, y la necesidad que tienen y el gusto que pueden tener por dar el espectáculo en su mayor dimensión, ¿no?
Es todo riguroso directo, no hay nadie que te diga meterme un playback.
Es todo absoluto y riguroso directo. No hay trampa, no hay para nada, vamos, imposible.
No, pues el estrés de esos días tiene que ser, para el equipo técnico tiene que ser importante, porque el cambio de tanto artista encima del mismo escenario.
Bueno, esto es un trabajo que en muchos niveles tiene que funcionar como una cadena de montaje. Entonces, en ese sentido, evidentemente, el trabajo en escenario tiene una responsabilidad, pero también hay unos profesionales que se dedican a eso, que están perfectamente acostumbrados, que lo hacen habitualmente, o sea, que dicen, no han venido a hacer la Fe Festival, sino que durante todo el año trabajan y se dedican a esta cuestión. Pero hay otros ámbitos que también tienen que funcionar igualmente, ¿no? Con esta idea de relojería suiza, ¿no? Que decir, los vuelos, la llegada de los artistas, la salida, los alojamientos, los transfer, ¿no? La salida de, o sea, el trabajo en comunicación, tienen que salir las cuñas en los medios, tienen que salir los banners en determinados sitios, o sea, todo, hay un trabajo que va mecanizado y que tiene que salir en fecha. Y esto pues al final es un trabajo profesional como cualquier otra persona en su ámbito, entiendo que hace de la manera más correcta y más eficiente.
A mí me pone siempre, me da vértigo este tipo de actividades, porque me puedo imaginar lo que puede ser ese día 5 y ese día 6. Pero bueno, antes del día 5 hay que tener la entrada comprada y se puede comprar ya desde hace algún tiempo. ¿Cómo va la venta de entrada?
Bueno, pues la venta de entradas va muy en la línea de lo que esperábamos.
¿Tenéis un público fiel?
Tenemos una base muy comprometida con el evento, ¿no? Lo que son los locales Fellower, el público, a nivel también un poco del entorno, como te decía, los locales, por ejemplo, tenemos un montón de sitios, que comercios y establecimientos, bares, cafeterías en el puerto, que yo creo que van a ser más de 40, que también esos días visten la camiseta. Lo digo también un poco por dar esa implicación un poco del entorno y cómo el puerto se viste también esos días, ¿no? para vivir el festival y esos días pues se ve esa cantidad de público, que son fácilmente identificables porque todos llevan una pulserita, que es la que luego utilizan para entrar, y esa ocupación de los hoteles y bueno, entendemos que la ocupación, como hablábamos al principio, va a estar en unos niveles interesantes.
Sí, está al 100% cerca. Pues Ulises Salazar, uno de los padres del FE Festival, felicidades por este 10º aniversario y que una vez más sea todo un éxito aquí en el Puerto de la Cruz esta edición, nueva edición de FE Festival, y el año que viene volveremos a hablar, aunque no me has adelantado que nos vaya a traer el año que viene.
No, porque se va a desvelar durante el festival, esa es la idea.
Pues estaremos atentos.
Muy bien,
Ulises, gracias.
A ti, Diego, muchas gracias.